La lasaña, en realidad, es una de las primeras formas de pasta, de hecho toma su nombre,
sí,
o mejor dicho, la etimología de la palabra que ya usamos, lasaña, viene de laganum. Lagana, ajá, una lagana.
Lagana se llama, claro.
Nel passato, o nel latin passato, la lingua etrusca, stiamo parlando di atrás, hacia 2000 anni, uh-huh, erano le hojas di masa. Ok?
Claro.
Okay. Sì, è per questo che l'aganum era una hoja di masa. Hay que aclarar también otra cosa interesante, que el trigo que se usa hoy no es el mismo trigo que se usaba en aquel entonces, ¿no? En aquella época el trigo más común o el cereal más común era el farro. Uh-huh. Hoy se usa poco, es un trigo con unos aportes, digamos, energéticos inferiores, es muy difícil de cultivar, más rústico, uh-huh, que fue sustituido en el tiempo con el trigo duro que conocemos hoy, que viene originalmente de Persia, Mesopotamia, ese lugar del Medio Oriente, ¿sí?
Bien.
Hermoso.
Suplantó prácticamente por completo, porque era más fácil, crecía, rendía más, en lo que era el farro. Pero la palabra lasaña viene de ahí, del lágano.
¿Y cuál es el relleno, Donato? Porque acá lo usamos con carne picada, le ponemos un poco de verdura.
Acilga, por ejemplo.
No sabemos bien si es así, así nos gusta.
Sí, bueno, a ver, cuando hablamos de relleno, en este caso de la lasaña, se habla de hacer capas, ¿no?
Sí.
Tradicionalmente la lasaña, digamos, se afirmó como en la zona de Emilia Romagna con la relleno de una salsa bolognese, prevalentemente un ragú de carne, uh-huh, con o sin tomate, con o sin bechamela, y después cocinada en el horno. O sea, las hojas venían previamente hervidas. Hoy día hay preparaciones donde la pasta, esa pasta no hay que hervirla porque se hidrata automáticamente con la salsa que uno le pone. Uh-huh. Entonces, hablando de platos tradicionales, sí, podemos decir que la lasaña bolognese es la más conocida, pero en Calabria, en Sicilia, en Nápoles, en Puglia, se hacen lasaña con mucho más compleja, como por ejemplo con feta de berenjena frita, con soppressata, con scamorza.
Hermoso.
Hasta con mortadella, con diferentes tipos de carne. La encontramos también con pescado, ¿no? Con ragú de fruto de mar. O sea, hoy se puede realmente rellenar con diferentes tipos de preparaciones. Estas son algunas de las más clásicas, ¿no? Uh-huh. Que se consiguen en Italia. Es que se hacen siempre en ese molde tradicional rectangular. Y después, siempre hablando de lasaña, hoy conseguimos también en restaurantes un poquito más sofisticados las monoporciones, donde claro, esa hoja se envuelve como un paquetín y también se cocina, puede ser hervida al vapor o al horno y servida individualmente.
Donato, ¿cuál es la pasta más complicada de hacer? Mm. O por lo menos para vos.
¿Mano?
Sí.
No sé, podría ser los andarinos. Los andarinos es una pasta que se ve muy poco, se hace en Sardegna, se estira sobre una lámina de vidrio, pero que tiene como una, así como un peine, uh-huh, hay como pequeñas, hay una superficie que no es lisa. Uh-huh. Y se hace con el pulgar, termina siendo una pasta larga de 4 o 5 centímetros y toda enroscada sobre sí misma. Esto necesita realmente mucha habilidad, ¿no? Con las manos. Después, no sé, hay fusil y alfiler.
Bueno, claro. Es lo que yo decía recién, hablábamos de las pastas y nos consultábamos acá en el equipo si alguno se atrevió a hacer pasta, ¿no? En la casa. Y yo, por ejemplo, a las pastas rellenas le tengo miedo al relleno, en realidad, no a la pasta en sí. No sé, porque tengo esa sensación de que no me va a salir sabroso, digamos. No le voy a pegar con el sabor.
Claro, bueno, si empezás con el miedo, siempre uno... O sea, acuérdate que cuando estás en la cocina es como estar en el auto, ¿no? Mm. Si vos estás en el auto, tenés que saber manejar y tenés que saber dónde vas y poner los cambios y tener este tipo de auto. O sea, okay, si andás con miedo, es muy probable que choques.
Mm, seguro.
Porque vas a pisar el freno en lugar que el acelerador o viceversa. Entonces, cocinar es lo mismo. Cuando te metes en la posición de cocinar, aunque no tenga una receta precisa, pero seguís el camino.
Bien.
Entonces te deja guiar por el instinto, vos decís, no sé si va a tener gusto. Bueno, lo tienes que probar. Entonces, una vez que lo probás,
claro,
te aceptás que el gusto esté.
Después, bueno, sí, es fundamental esto de ir probando la comida. Porque si no, claro, después nos encontramos con cualquier cosa a la hora de servir.
Por eso sí, que nosotros cocineros somos todos gorditos.
Y, claro. Y varía, yo quiero saber, ¿varía mucho el sabor de la comida? Porque la masa en sí es la misma, Donato, con respecto a la forma que le demos, separando las que son rellenas de las que no.
Sí, es una buena pregunta. Usualmente la masa en teoría, en práctica también, son parecidas. Una puede tener espinaca, otra tinta de sepia, digamos, puede cambiar de color y alguna vez de sabor. Pero lo que sucede, al dar la forma distinta, hablando de cualquier tipo de pasta, si es una pasta hecha a mano o a máquina o industrial, uh-huh, la forma distinta a nosotros nos estimula el paladar, la cosa que se llama la papila gustativa, uh-huh, manda señales distintos a nuestro cerebro. Entonces, esa sensación en la lengua, en nuestro paladar, más allá de la salsa, por cuanto que la masa sea igual, hacemos dos formatos distintos, no va a parecer que estemos comiendo algo totalmente distinto. Claro. Es una sensación natural, ¿no?, que transmitimos en nuestro cerebro.
Vamos a ir a ver cómo comemos la pasta. La salsa, vos dijiste la boloñesa,
sí,
está la fileto, se me viene a la mente la pomarola, son las salsas rojas en general, ¿no?
No me nombras pastas que son realmente muy clásicas del río Platense, ¿no? Por ejemplo, un fileto en Italia, la palabra fileto no existe, ¿no? Una pomarola sí, quizá más al sur. Son preparaciones, digamos, que realmente cruzaron el Atlántico y se transformaron en lo que vos me acabas de decir, que son obviamente súper válidas y se identifican con estos pagos, ¿sí?
Uh-huh. ¿Y cuál se utiliza más en Italia? ¿O cuáles son las más elegidas?
Depende de la zona. Por ejemplo, si vos estás en el noroeste, donde hay principalmente una gran abundancia de hongos, de crema de leche, de trufas, de castañas, a ver, ¿qué te puedo decir? De alcauciles, o sea, estas salsas cambian.
Claro.
Bajas un poco a la Liguria, ya hay mucho más aromáticas, borágine, que sea borraja, el pesto. Después llegas a Emilia Romagna, donde hay realmente una gran variedad de carne, no solamente la bolognese, en el modenese hay también varias preparaciones, a base de pancetta, guanciale, a medida que vas al Lazio, después te tiras en el Adriático, empieza a entrar el fruto de mar, así como llegando a Sicilia, por ejemplo, con pez espada, con atún, con anchoas, o sea, es muy variado el panorama en Italia de la pasta y su condimento. Otra cosa, por ejemplo, en el noreste, en el Friuli Trentino, algunas, no todas, por supuesto, algunas pastas se condimentan con ponerle con una manteca, azúcar y amapola.
Claro,
Son cosas que, digamos, uno no está acostumbrado acá porque no... Claro. O no llegaron o no pegaron.
Es decir, Donato, que nosotros somos muy clásicos, ¿no?
Básicos, basiquísimos.
Muy básicos. Sí,
en la Argentina se ha instaurado, se ha, digamos, encementado, o sea, como un fósil, ciertas preparaciones que son ricas, pero no son las únicas que nosotros tenemos en Italia, no son las más comunes acá.
Claro.
¿No? Y después se mezclan entre sí, fíjate, tuco y pesto muy fácilmente se mezclan. Uh-huh. ¿No?
Bien.
Por cuanto que son dos preparaciones de la misma región, porque el tuco viene de la Liguria,
claro,
el pesto también, ¿no? Pero en Italia es muy difícil que se mezclan estas dos salsas. Y con esto no quiero decir que sea prohibido, ¿no? Son tradiciones, como por ejemplo, la carne que se cocina acá en la Argentina, vos vas en Nueva Zelanda o en Ohio, en Estados Unidos, la cocina es distinta.
Bien.
Le ponen otras especias, los cortes son distintos, o sea, no es lo mismo. Entonces la pasta, cuando viajo en el mundo, como otros ingredientes, otras preparaciones, estuvo y sigue siendo sujeta a una evolución, a unos cambios, adaptaciones.
Bien,
así
bien.
Así que es lindo ver cómo justamente hoy que se celebra el Día Mundial de la Pasta.
Así es.
De paso voy a hacer una clase de cocina ahí en nuestro nuevo centro. Vamos a ver si la podemos mandar en vivo también por Instagram para la gente que está más lejos, porque muchos me están preguntando. Uh-huh. Vamos a hablar de estas cosas, ¿no?
Bien.
Es un poco mi misión, hacer abrir este panorama de la pasta, que es un mundo realmente inmenso, así como es el del arroz o el de la papa, uh-huh. por ejemplo, con todo, o los huevos, ¿viste? Con todas las recetas que realmente se pueden hacer con un ingrediente tan sencillo como en este caso harina, agua o harina, agua y huevo, ¿no?
Así es, así es. Donato, nos quedan dos cositas para consultarte. Cuando comenzamos a hablar de este día tan importante, ¿no? El Día de la Pasta, y que somos fanáticos acá la mayoría en nuestro multimedio de la pasta, Andrés, sí. mi compañero, se hacía la consulta. ¿Somos el país, o al menos uno de los países que lo toma como guarnición, digamos, o en gran parte del mundo se lo toma también como guarnición a la pasta?
Una milanesa con fideos.
Claro, milanesa con fideos, una costeleta con fideos.
Sí. Bueno, son estas cosas de, lo hemos hablado, ¿no? Fruto de la migración, ¿no? Donde sí. la abundancia, los países migratorios como Argentina en algún momento tenían que celebrar la abundancia. Mm. Entonces, al lado de un plato de carne que ya siempre ha demostrado una situación de una llegada, de una conquista, de un bienestar, agregarle la pasta tenía dos significados. Uno era recordar la cosa rica de donde uno viene y también agregar, aumentar aún la bondadosidad, digamos, del lugar de llegada, en este caso Argentina, ¿no? En Estados Unidos se usa lo mismo, cosa que en Italia el plato de pasta todavía está considerado como un plato en sí,
bien.
Un plato principal. Sí. De hecho, ni siquiera el principal, es un primo piatto, porque después viene un segundo piatto.
Claro.
Ah, divino. Una entradita.
Claro, hermoso.
Sí, así es.
Bien, bueno, entonces somos, es como que fuimos nosotros agarrando nuestras costumbres y llevando la pasta a todos lados. Donato, acá me preguntan de la parte de producción. ¿Queso sí o queso no en la pasta? ¿Mucho queso, poco queso?
Mira, es la... A la voluntad de uno. O sea, hay pasta que no deberían llevar queso,
sí.
por la simple cuestión que, o sea, es como que si vos te pones, no sé, a ver, una linda camisa, después te pones dos suéteres encima.
Claro, claro, claro.
A menos que haya frío. No sé si el ejemplo es correcto, pero es como decir...
Claro, vendría
algo.
A ser también con que está la salsa de con la que está acompañada la pasta, depende, si va queso o no va queso.
Exacto.
Claro.
Exacto. Y también volvemos un poco a esta cosa de los instintos migratorios, donde viniendo de Europa, donde el queso se usaba parsimoniosamente, de repente tanta disponibilidad era decir, bueno, metémosle a morir.
Claro.
Entonces, eso cambió el paladar de la gente. Entonces, una vez que se estableció eso, casi como una costumbre, después se mantuvo, se sigue manteniendo. Pero esto es según el gusto de cada uno, ¿no? Si a uno le gusta meter tanto, que en Italia no se perfila meterle tanto,
claro,
se pone
un poquito nada
en cierta
más,
pasta,
sí.
digamos, la mitad más uno de la pasta llevan queso, aún en la salsa. Uh-huh. Hemos hablado del pesto, por ejemplo, el pesto lleva pecorino, o sea, queso de oveja dentro de la salsa misma.
Bien. Bien, bueno, entonces ya queda a gusto de cada uno, poner mucho queso o poco queso, ahí está.
Sí, sí, sí.
¿Alguna clave, Donato, ya como para cerrar, para el cocinero de la casa, digamos, para la señora que nos está escuchando y el señor, para hacer una buena pasta? ¿Algunos tips, algo, digamos, como para tener en cuenta y anotarlo?
¿La pasta casera?
Sí, pasta casera.
El tip número uno es usar la harina de trigo duro, la harina blanca. Hoy día, aparte que ya están todas contaminadas, pero se necesita poner huevo, no, tienen poca resistencia, son más difíciles de manejar. Con harina de trigo duro, agua tibia, logramos unas pastas, obviamente estamos hablando de pasta no rellena, porque la
Bien.
Pasta rellena necesita ser un poquito más blanda. Uh-huh. El tip es esto, utilizar buenos ingredientes y amasar bien es que el amasado, sobre todo, no sea chicloso. Si el amasado se te pega en la mano cuando amasas, es que te está faltando harina.
Bien.
Y si no se une, es que te está faltando líquido. Es muy sencillo.
Bien.
Y tengo dos últimas cortitas. Cuando la saco con colador, una, o la saco con espumadera. Y segunda, si la saco con espumadera, ¿puedo usar esa misma agua para hacer otra tanda de pasta?
Ok, a ver.
Ok, vamos por parte.
Sí, porque hay que ver, por ejemplo, la cantidad de agua que tenés, ¿no?
Sí.
Solamente un litro de agua va por cada 100 gramos de pasta. Puedo usar unas pinzas o una espumadera para ponerla directamente en la salsa. Uh-huh. O pensar que esta agua, especialmente si es poca, se va a saturar de almidón.
Sí.
Entonces, la otra pasta que vas a poner adentro, sí, se puede cocinar, pero te va a resultar un poquito más pegajosa y con una sensación casi chiclosa.
Bien.
Porque se va a pegotear. El almidón, que larga naturalmente la pasta cuando la ponemos en el agua, se va a disolver en el agua. Uh-huh. Y en este caso, si ya está saturada del almidón precedente, y nada, vas a tener una cosa medio pegajosa. Por eso que en los restaurantes nosotros tenemos estas máquinas que reciclan constantemente el agua y tener un agua siempre fresca.
Claro, claro.
Bueno, esto es mi sugerencia.
Después, ahí está el consejo,
falta
entonces.
De tiempo, practicidad, sí, no es que no lo puedes hacer, pero esperate un producto distinto de la primera tanda.
Bien.
Y la sal en el agua para la pasta, ¿cuando hierve o antes?
Sí, cuando hierve, no bien. Tanto. Mira, el agua se pone a hervir.
Sí.
Tener la salsa lista, porque la pasta cocina en poco tiempo.
Sí, muy rápido.
Salsa, después te quedas atrasado. Metes al agua, pasta y sal.
Bien. Bueno, bien. Aceite no.
¿Eh? Aceite no, aceite no.
Aceite. ¿Por qué pondría el aceite?
No.
Sí, el agua y el aceite no se mezclan,
no sé.
Por sí, ¿no?
Capaz
no,
que uno
no,
lo hace con pensando de que no, le pongo un poquito de aceite y no se va a pegar la pasta, ¿no? Y capaz que
pero
nada que ver.
Cuando pone el aceite en el agua, ¿qué sucede?
Y no.
Se separan,
se separa,
no se mezclan.
Claro.
No, ¿qué hace el aceite?
Y se sube, no sé, no...
Dale, que lo tenés.
Claro, se queda ahí arriba, digamos, como que no...
Cuando tira la pasta, ¿dónde va?
Abajo.
Abajo.
Entonces,
claro, claro, está. Porque no hace falta el aceite, entonces definitivamente, ya está.
Bueno, es largo para explicar.
Ahí está.
Se necesita, pero está para otra entrevista.
Claro, seguramente.
Seguramente. Donato.
Más complejo, sí.
Donato, gracias por atendernos. Te llamamos medio de prepo tempranito y seguramente te van a molestar un montón en el día de hoy.
Sí,
así que te agradecemos.
Tengo una lista hoy interminable.
¿Hoy comes pasta, Donato?
Anoche con mi pasta.
Anoche, bueno, ahí está, muy bien, haciendo honor al día. Gracias, Donato, un placer.
Gracias a ustedes. Chao,
hasta luego.
¿Aprendieron?
¿Aprendieron?
No se mezcla el agua y el aceite. La sal la tiran cuando el agua está hervida recién y mientras vas haciendo la tanda de pasta, anda calentando otra agua para hacer la otra tanda. No seas desesperado.
Hay que ir renovando.
Por favor. Listo. ¿Estamos?
Bueno.
Sí. Cortísimo, Jaime va a hacer esto. Cortísimo. Volvemos con los servicios. Se nos fue esto a cualquier lado. Apenitas, medio tema, Jaime. Y venimos para empezar a navegar un poquito con la información.